Vamos ya al tema que hoy habíamos propuesto para charlar entre todos. Crecen las consultas psicológicas para los chicos, ¿no? Durante estos meses en los que transitamos la segunda ola de la pandemia de coronavirus, algunos psicólogos aseguran que las consultas respecto a las problemáticas infantiles aumentaron en aproximadamente un 50%. Y es que, si bien los primeros tiempos de la pandemia trajeron aparejada una demanda mucho mayor para los profesionales de la salud por problemáticas que surgieron o se intensificaron con el encierro, esta segunda ola trae nuevos desafíos. El cansancio extremo de los padres y de las madres a la hora de volver a afrontar en simultáneo las demandas laborales y domésticas. También la frustración de los chicos por tener que suspender espacios que habían reconquistado, ¿no? Las clases. Y la incertidumbre reinante respecto no solo al futuro inmediato, sino también a lo que va a ocurrir dentro de unas horas, dentro de un día. Esto es como un combo explosivo, ¿no? Y respecto a los niños y adolescentes, durante el año pasado, muchos chicos se pudieron adaptar y muchos otros no. Pero luego de las vacaciones volvieron a presentarse muchos de estos problemas con mayor intensidad y las familias, claro, ya más abrumadas, cansadas, con menos recursos para continuar afrontando todas estas demandas. Y haber vuelto a la virtualidad luego de haber estado en clases presenciales durante un tiempo fue como un golpe, ¿no? Para muchos chicos, para muchos adolescentes, sobre todo para quienes padecieron las clases vía Zoom, es como decir, no, otra vez a esto, ¿no? Y respecto de toda esta situación, vamos a dialogar con Alejandro Schuckman, espero haberlo pronunciado bien, él me va a corregir después seguro, escritor, psicólogo, especialista en familias y orientación de padres, autor de No huyo, solo vuelo, el arte de soltar a los hijos, generación Nini, es No porque yo lo digo y herramientas para padres. Y además es columnista en varios medios de comunicación. Un lujo y una alegría también tenerlo acá entre nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Hola Flor, muy buen día. Estaba perfecto el apellido, ¿eh? Está muy bien.
Gracias. Bueno. Ale, ¿es verdad? ¿Esto es así? ¿Que hay muchas más consultas psicológicas para los chicos y adolescentes?
Es cierto. A ver, han crecido las consultas en general en este tiempo de pandemia porque, uh-huh, como bien vos describías, las familias están bajo un nivel de estrés y sobredemandas altísimos, y los chicos en particular tienen un escenario absolutamente cambiante. Pensá que si hay algo que caracteriza la infancia, sobre todo la infancia más que la adolescencia, es la presencia de rutinas, de lunes a viernes de escuela, levantarse a tal hora, armar la mochila, qué sé yo. Y esto se ha perdido totalmente con el desconcierto que implica en los chicos, en las familias, en los docentes. Había un TikTok que circulaba hace algunos meses, que el padre le ponía el uniforme al nene, se lo sacaba, no hay escuela, hay escuela, no hay escuela, hay escuela. Sí. Entonces esto obviamente genera angustia, más todas las situaciones que se están viviendo en las familias, el desbande económico de muchísimas familias, que obviamente los chicos ven a sus padres preocupados, angustiados, y esto tiene impacto. Con lo cual son tiempos duros para la salud mental en general, y para lo de los niños en particular. Te diría que esto vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo, pero te diría que es uno de los sectores quizás más afectados porque tienen menos recursos para entender y procesar la situación. Muchos niños pequeños con regresiones, volver a hacerse pis a la noche en la cama, querer pasarse a la cama de los padres, trastornos del sueño, muchísimos, angustias, miedos y demás. Entonces sí, efectivamente han crecido las consultas en este tiempo y siguen creciendo.
Sí. Así es. Y Alejandro, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos que hacer una consulta? ¿Cuándo viste que actuar?
Esto es bien sencillo, Flor. De la misma manera que al médico vamos cuando nos tomamos un analgésico para el dolor de cabeza y el dolor de cabeza sigue y se hace más sostenido, entonces decimos, bueno, vamos a consultar al médico porque no estoy pudiendo manejar con mis recursos. Exactamente igual es con los síntomas psíquicos, cuando algo que no se ve, Duele de alguna manera, estados de ánimos que se modifican, angustia inespecífica, cualquier expresión que nuestra cabeza nos esté dando y no lo podemos manejar y empieza a ocupar cada vez más espacio, es tiempo de consultar, porque hay algo que nosotros no estamos pudiendo ver y gestionar. Y ahí es tan sencillo como en la salud física, así como cuando nos duele alguna parte del cuerpo vamos al especialista correspondiente, cuando nos duele la tristeza, un enojo sostenido o el alma, bueno, ahí la psicoterapia es el camino indicado. No hay que sobreadaptarse y tratar de gestionar los dolores psíquicos más allá de lo razonable por los propios medios, porque es un esfuerzo muy, muy grande. Cuando se trata de los chicos, y atención con los adolescentes en esta pandemia ha habido muchos casos y hay de depresiones juveniles, y entonces atento también a esto, los padres y las madres, los chicos dan señales cuando empiezan a meterse demasiado para adentro, más allá de la bulla, de la paja, como dicen los
sí,
chicos.
Sí, como dicen, sí, así que, lo dicen, que, tal cual. Sí,
claro, sí, sí. Me da paja, yo hablé en una nota de la generación, me da paja, ¿no? Pero sí. Más allá de lo normal, cuando los chicos empiezan a meterse demasiado para adentro, o hay alguna cuestión que nos llame la atención, bueno, consultar, y más vale que sobre una consulta, no que falte, digamos.
No que falte. Ale, mira, ya nos vamos a meter en el tema de los adolescentes, porque además escribiste una carta muy linda para los adolescentes, con uh-huh. su lenguaje, bueno... a mí me llegó mucho y ya pasé la adolescencia hace rato. Ale, por ahí vos decís es tan sencillo como ir al médico, ¿no? Y yo te digo, no es tan sencillo. A muchos, yo no sé, a lo mejor en Buenos Aires, viste que nuestro país es tan vasto y tan grande y tiene realidades tan distintas, la radio esta se escucha en todo el país. A lo mejor en Buenos Aires está más naturalizado ir al psicólogo, pero no te creas que están así. Y encima, mucho menos llevar a los chicos. Por ahí hay como un cierto prejuicio.
Sí, todavía hay, lamentablemente, mucho prejuicio. Yo ahí corrijo el verbo. Debería ser tan fácil, no lo es cierto, Flor. Debería ser tan fácil como ir al médico. Hay mucho prejuicio. Hace muchos años, ¿sí? Se decía, los psicólogos son para los locos. Y no, a ver, la psicología es para toda dolencia psíquica, que a veces puede tener que ver con la locura. La locura, definamos que es el desorden, un desorden como más persistente y permanente en el ámbito psíquico, pero hay como todavía mucho prejuicio. Yo no necesito psicólogo. Hay gente que dice, yo no creo en la psicología, como si fuera una cuestión de fe. Pero sí es cierto que muchas veces cuesta. También es cierto que hoy, con la virtualidad, yo ya trabajaba online antes de la pandemia, con el consultorio presencial, y muchos pacientes que son del interior o del exterior lo veía por plataformas virtuales, y realmente funciona, con lo cual aún en el interior hay mucha gente que hay un psicólogo en una ciudad con 10.000 habitantes, hay uno, dos, tres psicólogos, y después la verdad que es un embole, pues se encuentran en el supermercado, en las fiestas del pueblo, y no está bueno, pero hoy la virtualidad permite nada, pedir consulta en ese ámbito, no así con un odontólogo, no existe la odontología virtual. Pero en la psicoterapia, digo, uno puede irse del pueblo para atenderse, que en el interior esto es uno de los grandes problemas, y perderle el miedo. Y a ver, la psicología tiene que ver, en muchos casos, Flor, la orientación a familias, cuando hay algo que no está funcionando bien, a veces con una o dos entrevistas de orientación se evitan problemas enormes, ¿sí? Simplemente como un GPS, digo yo, para los padres, decir, mira, párense acá, porque están tan corridos, ¿no? Doble a la izquierda, como la muchachita de
como la gallega,
¿no? Claro, como la gallega, exactamente, ¿sí? Doble a la derecha en poner límites más firmes y más amorosos y con menos gritos y qué sé yo, y a veces las cosas se ordenan con muy poquito tiempo y esfuerzo, Es más fácil de lo que parece, hay que perderle el susto. Y bueno, nada, la gente hoy puede meterse, hay mucha información que hay que tener cuidado también, porque hay mucha información excelente y seria en las redes, y hay mucho chanta que sale a hacer psicoterapia barata y zapatos de goma parafraseando a Charly García, entonces bueno,
sí,
nada.
Sí, sí, por eso también es...
hay que haber estudiado la carrera de psicología.
Sí,
digamos,
¿no? Sí, sí, y son importantes también las recomendaciones. Los otros días charlábamos con una mamá compañera y me contaba que entre varias mamás se habían recomendado psicólogos, terapeutas para los chicos y que no había directamente turnos, que le decían, no, mirá, estoy desbordada, no tengo turno. Bueno, pero es buena también la recomendación, ¿no? Y este GPS. Respecto de los adolescentes, ¿no? ¿Cómo lo viven diferente que los chicos? Porque por ahí el adolescente necesita más soledad y más contacto con sus pares, no tanto con sus padres. Por ahí muchos chicos la pasan diferente. Los más chicos, ¿no? Los de hasta 10 años, 10, 11, que bueno, sí, están más con los papás, los acompañan. ¿Y el adolescente?
Sí, el adolescente en la primer parte larga de la pandemia la pasó francamente mal, porque un 24/7 con los padres y los hermanos era el peor plan del universo, ¿sí? O sea, a nadie se le ocurría bajo ningún concepto, y ni te digo los que terminaban la peor franja, los que peor la pasaban en la adolescencia, son los que terminaban el secundario en 2020, empezaban la universidad o algo distinto en 2021 y realmente la han pasado muy mal. Les ha costado mucho, yo lo trabajé mucho con grupos de adolescentes y trabajo en estos tiempos de pandemia de manera virtual en la gran mayoría de los casos y en algún caso presencial por burbujas. Y lo que yo les planteo es, bueno, que busquen estrategias, que sean creativos, que salgan de este lugar en el que a veces nos tendemos a meter los seres humanos de ¿por qué me pasa esto a mí? Yo les decía, chicos, no les pasa a ustedes solo esto, esta lluvia nos moja a todos, esto pasa en todo el mundo, ustedes sufren, pues no ven a los compañeros, a los amigos, a las novias, a los novios, hay gente que perdió familiares en la pandemia, hay gente que cerró negocios de varias generaciones, con lo cual seamos empáticos. Y busquen también a ver qué pueden hacer por otros, y esto ayudó mucho a balconear, ¿no? Mirar un poco qué pueden hacer por los demás. Y acá es clave, Flor, que los padres entiendan que la pandemia todavía no terminó. Yo ayer volvía tarde de una reunión después del partido y demás, y veía varios grupos de chicos en la calle, sin barbijo, chicos de 16, 17, ¿no? Y yo tenía que bajar la venta y decir, chicos, media pila por los abuelos, por los trabajadores de salud, que ellos, nada, ahí a los padres que pongan límites, porque la pandemia todavía no ha terminado. Ayer hablaba con una paciente que está en España y me contaba que los jóvenes, como todavía no están vacunados, están llenando la atención primaria, porque están de fiesta y se contagian, y no es grave en la gran mayoría de los casos, pero ocupan un montón de recursos de salud que necesitan estar dispuestos para gente que está más complicada. Entonces, nada, digo, por un lado hay que seguir cuidándose y van a tener revancha. Yo no creo que en el caso de los adolescentes la pandemia, esto lo veremos con el tiempo, sea extremadamente traumática. Creo que va a ser más complicado para los niños chiquitos que han perdido el contacto, pues los adolescentes de alguna manera se encontraban con sus amigos, ¿sí? Aún en grupos chicos o burbujas. Para los chicos más chiquitos fue mucho más, y es mucho más duro, los jardines maternales y bueno, nada, los chicos necesitan la presencialidad, ¿sí?
Brevemente, porque sé que tenés pacientes.
Sí, arranco consultores.
Sí. Exacto, sí. ¿Puede marcar una vida, una pandemia? La personalidad, la forma de ser.
En algunos casos, sí, iremos viendo. A ver, esto es un hecho inédito, ¿sí? Me parece que con el tiempo podremos ir delimitando qué alcances tiene, qué impactos tiene. Hay gente a la que sí, seguramente le va a marcar la vida, y hay familias que se han desarmado a causa del COVID, y obviamente ahí, bueno, sí, va a haber un trauma, un estrés postraumático importante. Las familias que han perdido sus fuentes de trabajo y demás también, y iremos viendo. Creo que sí, debería haber un antes y un después, porque es un fenómeno mundial sin precedentes en los tiempos de la virtualidad, con lo cual también es una manera particular de estar en pandemia, pero iremos viendo los efectos en cada uno de los grupos sociales y etarios y además esto con el tiempo podremos ir dimensionando hasta dónde, ¿no? Hasta dónde impactó en cada sector y en cada cual y cada quien.
Dos palabritas antes de despedirte, Ale, si tuvieras que decirle algo a los chicos que te están escuchando. Yo sé que hay chicos que escuchan la radio, adolescentes, chicos, y también algo a los papás. Sé que vos hablas de la importancia de los límites con amor. Me llegó muchísimo cada vez que te leo en eso. Dos palabritas y cerramos.
Sí, a ver, que no bajen los brazos ni padres ni chicos, que falta menos para que termine esta pandemia, que traten de hacer foco en lo que sí pueden lograr y en lo que sí pueden gestionar, que generen encuentros, que aprovechen todo este tiempo que la pandemia nos regala, entre comillas, para conectarse de otra manera, porque siempre después nos quejamos de que no tenemos tiempo para esto, para aquello. Bueno, la pandemia nos dio un montón de tiempo. Aprovechémoslo para el encuentro, para conocerse un poco más, aún en los ámbitos familiares, y ya falta menos, ¿eh? Ya falta muchísimo menos.
Gracias. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Nos encontraremos seguramente una próxima vez.
Claro que sí. Un beso grande, Flor, y un cariño a todos los oyentes.
Gracias. Pasaba Alejandro Schuchman, escritor, psicólogo y especialista en familias y orientación a padres. Y bueno, dentro de esta situación, ¿no?, que viven los chicos, son innumerables los desafíos que se le presentan a los padres, ¿no? Hablábamos un poco de los chicos, de cómo se sentían, pero los padres también están pasando por dificultades, ¿no? Y es la incertidumbre a la que están sometidos en un escenario muy complejo, que por supuesto se complejizó aún más en el último tiempo, lo que hace que bueno, que todos lo vivamos así como si estuviéramos remando en dulce de leche, lo digo así, con confianza entre todos, y sobre esta arista de la problemática, sobre cómo también apoyar un poco a los papás, vamos a dialogar con la licenciada María Pía del Castillo, que es titular de Fundación Padres, una ONG referente a nivel nacional, ¿no?, de padres y madres conscientes de la importancia del rol como padres en la formación integral de los chicos. Hola, María Pía, ¿cómo te va?
Hola, Flor, buen día, muchas gracias por llamar.
No, gracias a vos, María Pía, siempre por tu tiempito, por tus consejos frente a este crecimiento, ¿no?, de la demanda de psicólogos y terapeutas dentro de las familias, por los chicos, que por supuesto tienen que ser acompañados y llevados con los papás. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sostener esto? ¿Cómo tomamos esto si nos toca?
Bueno, como vos bien decías antes, esto es un poco remar en dulce de leche, ¿no? Se nos ha prolongado en el tiempo más de lo que esperábamos, tal vez, el año pasado. Nadie imaginaba hace un año que un año después íbamos a seguir en una situación similar. Ahora, yo escuchaba al profesional que hablaba antes y ciertamente falta menos. No sabemos cuánto falta, pero ciertamente falta menos que antes. Ahora, es cierto que estamos cansados, los adultos, los chicos, que muchas cosas han cambiado, nuestros vínculos han cambiado fuera de casa y a veces incluso dentro de casa, ¿no? Porque si tenemos algún hijo adolescente que sale un poco más, nos cuidamos, ya incluso hasta dentro de nuestras casas no compartimos los mates, cosa que era absolutamente habitual y natural antes, ¿no? Entonces todo esto genera cansancio físico y cansancio emocional, ¿no? Sobre todo cansancio emocional en los adultos y en los grandes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, ir encontrándole la vuelta, ¿no? Ser muy creativos a la hora de aprovechar este tiempo, como también decía el profesional antes, aprovechar este tiempo distinto, inédito para todas las familias, porque nos puso creo yo que la pandemia nos puso de relieve algo que tal vez sabíamos pero no lo teníamos tan frente a nuestros ojos, tan vívido, ¿no?, tan fuertemente, que es la vulnerabilidad. Los seres humanos, las personas, somos vulnerables. Y la pandemia nos demostró esto muy claramente, que la vulnerabilidad es parte de nuestra vida. Ahora, frente a esa vulnerabilidad, ¿qué tenemos, qué podemos hacer o qué herramienta tenemos a disposición tanto los adultos como los adultos para nosotros como para nuestros hijos? La fortaleza, que es una virtud que justamente nos permite enfrentar esta vulnerabilidad con más certeza, con más fuerza, con más entusiasmo, si se quiere, ¿no? Pero es una virtud que se educa, que se ejerce todos los días dentro y fuera de nuestras familias. Entonces es darle esta herramienta también a nuestros hijos, no solamente para nosotros, sino sobre todo para nuestros hijos, ¿no? La virtud de la fortaleza.
¿Qué pasa cuando a veces nosotros no la tenemos o cuando nosotros también estamos desbordados?
Bueno, por eso decía que esto se educa, ¿no? Y se ejercita. La fortaleza es una virtud, como todas las virtudes, que tenemos que ejercitar en la diaria, ¿no? Y con los chicos hay muchos ejemplos muy sencillos a la hora de ejercitar la fortaleza que nos pueden ayudar incluso a nosotros, ¿no? Cuando el saber esperar, por ejemplo. El saber esperar, que para un chico chiquito es tan difícil, y que para nosotros los adultos, en este mundo inmediato en el que vivimos, que todo es zapping, todo es compre ya, todo se resuelve con un clic, bueno, hemos tenido que detener un poco el tiempo y aprender a esperar. Entonces, en el ejercicio del esperar, creo que todo esto que se ha puesto tan de moda últimamente, la meditación, el mindfulness, tiene que ver ni más ni menos que con esto, con parar un poco, con detenernos un poco en el tiempo, mismo la oración, ¿no? Desde la religión católica, ¿no? Los momentos de oración, ¿qué hacemos en esos momentos? Aquietamos, buscamos un poco de silencio para poder esperar, para poder darnos un tiempo para lo que vendrá, ¿no? Para lo que ciertamente vendrá. Entonces, cuando estamos desbordados, y yo les diría que aquietemos un poco, que no es fácil, es dificilísimo. Mira, yo hace un tiempo, ahora me acuerdo, dando una charla en un colegio hace mucho tiempo, decía que un psiquiatra me había dicho que cuando estamos desbordados, frente a un berrinche de un hijo, frente a una situación que no podemos manejar, tenemos que contar hasta 40, porque es el tiempo que necesita nuestro sistema nervioso para aquietarse, para decir, bueno, hago un parate, espero, pienso, respiro y después actúo. Y cuando terminó la charla se me acercó otro psiquiatra que estaba escuchando, un papá del colegio que además era psiquiatra, y me comenta que es psiquiatra, y le digo, ay, perdón, doctor, tal vez, esto me lo contó otro doctor, si fue un error, por favor, dígamelo. Y me dice, mira, si uno puede contar hasta 40 es porque realmente tan enojado no estaba. Con contar hasta 10 alcanza, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos desbordados, contemos hasta 10. Este ejercicio que por ahí nos decían nuestras abuelas, ¿no? Hace tiempo. Contemos hasta 10. Busquemos un poco de quietud, de silencio, de silencio interior, ¿no? Porque hay una... Podemos estar entre... La mala soledad, que es la que nos hace egoístas, lo que nos hace individualistas, lo que nos hace poco solidarios con los demás, pero podemos buscar la buena soledad, que creo que es a lo que tenemos que recurrir los adultos ahora, que es esta soledad que me permite encontrarme conmigo mismo y con el otro, ¿no? Este silencio interior. Fácil no es. Es sumamente difícil porque estamos cansados emocionalmente. Entonces es muy difícil encontrarle un poco de sentido a esta locura en la que estamos viviendo. Pero empezar por aquietar un poco nuestra alma, nuestra cabeza, no pensar tanto, esto que se pregona tanto ahora, el aquí y el ahora, ¿no? Hacer pie en el aquí y el ahora, ¿qué puedo lograr ahora a corto plazo? Y cuando hacemos esto, se lo transmitimos a nuestros hijos. Nuestros hijos van a aprender a esperar, a aquietarse, a respetar los tiempos del otro. Y me parece que por ahí tiene que ir este aprendizaje, ¿no? De este tiempo tan, tan raro que estamos viviendo.
María Pía, cuando dentro de ese serenarnos, esperar y demás, nos damos cuenta que tenemos que recurrir a la ayuda de otro, al apoyo de un terapeuta, de un psicólogo, porque... probablemente no podamos solos o no tengamos las herramientas para ayudar a nuestros hijos, a veces surge también como una especie de carga o de culpa o de responsabilidad y a veces hasta un cansancio mayor, porque si, ¡ay, ahora esto! ¿Puede ser? ¿Pasa eso? ¿Cómo manejamos eso?
Mira, hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La culpa me paraliza y aparecen estos pensamientos como decías, no, encima esto tengo que hacer y mirá, y otra obligación y otro. En cambio, la responsabilidad me permite hacerme cargo. Cuando puedo reconocer que yo solo no puedo y necesito la ayuda del otro, eso, contrariamente a cargarnos la mochila, nos la alivia. Porque sabemos que podemos descansar en otro que me está ayudando, ya sea un profesional, un sacerdote, una ayuda espiritual, un acompañamiento de alguien que esté un poquito más, que sea un poquito más objetivo frente a la situación que estamos viviendo. Lejos de cargarnos la mochila, nos alivia. Ahora, tenemos que hacer este clic, ¿no? Entre la culpa, llenarnos de culpa, y yo no puedo, entonces soy una mala madre, soy un mal padre. No. Las personas necesitamos ayuda. Y muchas veces ayuda profesional. Entonces, tal cual. Descargar, aliviar ese peso en ese profesional que me va a dar una ayuda, que me va a dar una mano, que me va a dar herramientas que yo solo no tengo. Y yo soy psicopedagoga y muchas veces como mamá tuve que recurrir a un profesional, a una psicopedagoga, a un psicólogo con mis hijos. Y bueno, es una realidad que a todos nos puede pasar y lejos de cargarnos, debería aliviarnos, porque es hacernos cargo de una situación que solo no podemos manejar. Entonces pedimos ayuda a un profesional, a un sacerdote, a un acompañante espiritual, a quien podamos y a quien tengamos cerca y tengamos disponibilidad para hacerlo. Hay tantas formas de pedir esta ayuda. De hecho, desde la Fundación Padres la ofrecemos de manera gratuita para todos aquellos padres que necesiten. Por ahí es una conversación, mirá lo que te digo, por ahí no es una terapia. A lo mejor es simplemente charlar un rato con alguien que me pueda escuchar, este espacio de compartir lo que nos está pasando. A veces es simplemente eso. No pensemos en una terapia a largo plazo, en un profesional con el que, bueno, todas las semanas o cada 15 días tenemos que ir. No. A veces es simplemente una charla que nos aquiete el alma y que nos abra un poco los ojos para ver qué herramientas también tenemos nosotros a nuestra disposición.
Así es. Mira, van llegando algunos mensajes. Gabriel le dice, como padres tenemos que ser responsables y si bien la pandemia es difícil, nosotros somos los adultos que tenemos que contener, ayudar a nuestros niños y a nuestros adolescentes y si no nos sale, busquemos ayuda. Nos dice, tenemos que tener humildad para reconocer lo que no podemos y lo que necesitamos de otros, nos dice Gaby. Está bueno.
Mira, Gaby resumió lo que venimos diciendo perfectamente, ¿no? Es esto, es decir, bueno, tenemos que contener, pero a veces no podemos porque nosotros mismos estamos desbordados. Bueno, ahí está la ayuda de alguien que nos pueda dar una mano para buscar ese, para encontrar esa lucecita que a veces ciertamente se apaga, porque a los adultos nos están pasando cosas también muy severas, ¿no? La enfermedad de seres queridos, la muerte de seres queridos, la falta de trabajo, la incertidumbre laboral, bueno, tantas cosas que en el mundo adulto nos hacen llenar la mochila de carga. Bueno, aliviemos un poco pidiendo ayuda también para nosotros, no solamente respecto de nuestros hijos, sino para uno mismo, para encontrar ese camino que me ayude a mí a estar fuerte, para ayudar a mis hijos a estar fuertes.
Así es. Marce nos manda una pregunta. Mi sobrina, que tiene 20 años, no sale de la casa. No sale. Le va bien en la facu virtual, pero no sale. ¿Es normal? Nos pregunta Marcela. Agregar María Pía, que muchos chicos con esto de la pandemia y demás se han como encerrados sobre sí mismos también, ¿no? Como que se han cerrado bastante, sobre todo jóvenes y adolescentes.
Sí, vos sabés que se está hablando del síndrome del canario, ¿no?
A ver,
canario,
¿cómo es eso?
Encerrado
en la jaula.
Un canario está encerrado en una jaula, ¿no? Uh-huh. Y se está hablando de esto como un efecto pospandemia, ¿no? Como un efecto, como una consecuencia, sí, psicológica, emocional, que está sucediendo en no solo en los chicos y en los adolescentes, en los adultos también, ¿no?
Sí,
este síndrome,
sí,
de,
sí,
bueno, nos metimos tanto para adentro que ahora tengo temor, ¿viste? Cuando le abrís la jaula a un canario, uh-huh, y no sale así como así, se queda adentro porque está acostumbrado a estar encerrado. De esto se está hablando mucho, de este llamado síndrome del, sí, canario, porque para ponerle un nombre, ¿no? Porque es muy, muy, muy
gráfico,
claro,
representativo.
Es tal cual, es muy representativo. A mí cuando me lo comentaba otro profesional, dije, ah, claro, por acá está. Bueno, en este caso hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda porque vamos a, en algún momento vamos a volver a la vida normal y el aspecto social es fundamental en los chicos, en los adolescentes, en los jóvenes y en los adultos. Necesitamos de un otro para ser felices. Y de un otro fuera de casa, no solamente dentro de mi casa. El otro día, hablando justamente de esto, me daba cuenta que yo durante 15 días no había visto a nadie más que a mi marido, mis hijos y mis padres. Cuando digo a nadie más, es a nadie más.
A nadie más.
Y eso no es sano. Realmente a nadie más que a mis padres, mi marido y mis hijos. Y eso no es sano. Entonces, en esta charla con este profesional, me decía, bueno, dentro de las posibilidades que uno tiene, con las restricciones que hay, con los protocolos, con los cuidados, hay que ver un amigo, hay que ver a alguien por fuera de este círculo chiquito en el que nos protegemos, sí, de la, sobre todo de la,
sí,
enfermedad
física,
pero también están las consecuencias emocionales y psicológicas, que hay que cuidar y mucho, y que lamentablemente se habló tan poco durante todo este tiempo. Entonces, estar alertas, y sí, si vemos esto, que es una chica joven, que le va bien en la facultad, que, bueno, ¿por qué está tan encerrado? Tal vez sea temor, tal vez sea angustia, tal vez sea incertidumbre, no sé, hay tantos motivos por los cuales tal vez esté tan, les hemos dicho tanto, Flor, a los jóvenes que eran vectores de contagio y que podían matar a sus abuelos. ¿Vos te acordás de esa locura que se dijo,
sí,
tanto tiempo? Los niños no pueden salir porque pueden matar a sus abuelos. Y esto se dijo.
Uh-huh.
Y es un disparate. Es una barbaridad.
Sí.
Ahora, eso está trayendo consecuencias un año después. Entonces hay que atenderlas. Hay que pedir ayuda profesional. Hay que ver por qué ese chico está tan metido para adentro, o ese adulto, ¿no? Si está,
uh-huh,
con angustia, si está con temor. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en esas emociones para que no pueda salir de su jaulita? Qué loco, ¿no? Porque nosotros mismos creamos esa jaulita de la cual ahora nos cuesta tanto
salir. No se puede
salir.
María Pía, nos quedaríamos escuchándote este largo rato, porque es muy agradable y nos da muchos elementos para hacernos preguntas, para reflexionar. No podemos, tenemos que entregar el programa, nos están esperando, nos están tocando la puerta, así que agradecerte y pedirte
un contacto. Bueno, para la próxima.
Sí, pedirte un contacto de la fundación, porque preguntan, ¿ves? Por ejemplo, dice, ¿quién dice por acá? Excelente el contacto, dice Silvia, estoy escuchando la charla, quiero algo para comunicarme. De Tucumán, no sé.
Bueno, te dejo el teléfono, el WhatsApp, nos puedes mandar un WhatsApp al 11-5571-1305. Ahí nos escriben por
repetís,
WhatsApp y vamos a contar.
11-5571-1305.
O pueden escribirnos a
info
11-5571-1305. Es el WhatsApp.
Uh-huh.
Y después, pues, si no, pueden escribirnos a info@fundacionpadres.org. o pueden escribirnos a través de las redes sociales, que es en Facebook Fundación Padres OK o en Instagram @ Fundación Padres. Por todos esos medios pueden escribirnos y vamos a responderles lo más rápido posible. Te cuento también que en la página de la Fundación, que es fundacionpadres.org, hay un libro digital disponible de descarga absolutamente gratuita, donde abordamos muchos de estos temas que hemos charlado hoy aquí. Y el 9 de julio, en la cena anual virtual de la Fundación, vamos a presentar el volumen 2, que rápidamente va a estar subido también a la página de la Fundación para que puedan descargarlo de manera absolutamente gratuita.
Hermoso, hermosas noticias, hermoso trabajo que hacen. Felicitaciones, gracias, porque gracias. Todos necesitamos esta orientación. Así que nos encontramos pronto, seguramente, María Pía. Gracias.
Hasta pronto, y no duden en escribirnos, que vamos a tratar de darles una mano en lo que podamos. Muchas gracias,
gracias. Flor. Gracias, gracias. Pasaba María Pía del Castillo, titular de Fundación Padres.